Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz y por delante tenemos buena parte de un 7 de agosto que llega con Puigdemont llamando a la puerta. Toc, toc, toc. Bueno, ya sabéis que le gusta ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y hasta el muerto en el entierro, un funeral político que algunos ya están barruntando, eso sí, de forma más que precipitada. Si había alguien que estaba especialmente interesado en conocer la fecha de la sesión de investidura en Cataluña, ese era Carlos Puigdemont, y ya lo tiene confirmado. Él y todos los demás, vamos. El debate comenzará mañana a las 10 con la gran incógnita de cómo, de cuándo será su regreso. No conviene especular cómo va a ser la vuelta del forajido, porque seguro que no nos equivocamos. De hecho, no hay ninguna pista de dónde se encuentra en este momento. Y es parte del juego al que el expresidente catalán está sometiendo a todo el Estado. Caben un sinfín de posibilidades. Desde que siga en su retiro dorado de Waterloo, donde ha permanecido la mayor parte de estos últimos 7 años, también cabe la opción de que esté en el sur de Francia, o que incluso haya conseguido entrar ya en España, cual polizón, lo cual no dejaría en buen lugar a los Mossos de Escuadra. Tampoco aporta mucho hablar del modo que va a emplear para hacer su aparición, si lo hará disfrazado, si lo hará en romería, cual mesías o escondido en los bajos de un camión. Lo que sí parece seguro es que va a cumplir su anuncio de regreso, porque si no, ya quedaría como un auténtico traidor a la causa Indepe. Mientras sus compañeros de aventuras separatistas acabaron en la cárcel, él huyó escondido en el maletero de un coche, o como fuera, porque el resultado fue lo mismo. Les dejó tirados. Por eso ahora sí que parece seguro su regreso. Y por 3 motivos, al margen del de reventar, lógicamente, la investidura. El primero, porque Puigdemont entiende que con Sánchez en el gobierno todo será más fácil. Y si no, ya sabe Sánchez lo que le espera al PSOE de Madrid. Segundo, porque la amnistía es un alivio, aunque no total, sí que muy grande para Puigdemont. Y tercero, fundamental también, a lo que no llegue la amnistía, ya lo alcanzará Pumpido en el Constitucional. Conclusión, Puigdemont será detenido, no pasará mucho tiempo en prisión, y el Ejecutivo de Sánchez, con la ayuda del Constitucional de Pumpido, ya buscarán la fórmula para que su paso por el talego sea fugaz. Hoy los que tienen un marrón son los de Esquerra. El marrón cuando vuelva, si es hoy, si es mañana, o si es el viernes. Porque los de Junts les han puesto en una encrucijada. Si Puigdemont es detenido, que así tendrá que ser, les han exigido que se pare el pleno de investidura, que se aplace. ¿Hasta cuándo? Ahí está ahora mismo la presión. Una presión que no aclara Junts. Y que PSC y Esquerra deslizan pues en torno a las 72 horas de aplazamiento, no más. Esa es la cuestión ahora mismo. Van a ser horas entretenidas, porque Puigdemont, que anunció que abandonaría la política si no volvía a la presidencia del gobierno catalán, va a morir matando. O al menos lo va a intentar. Y al margen de todo lo que está pasando en Cataluña, al margen de cómo puede afectar el regreso de Puigdemont no solo a la investidura de Illa, sino a la propia viabilidad de la legislatura en el conjunto de España, lo que tenemos es algo que se ha convertido ya en la auténtica banda sonora de este verano.
Hemos tenido que romper ventanas, nos estábamos asfixiando durante 3 horas en el tren.
Nada, la mayor información que tuvimos nos dijo Wigo que había habido un problema, una incidencia, y el resto lo que hemos ido buscando por internet, nada, aquí nadie dice nada.
Se han empezado a empañar los cristales, la gente estaba súper tensa, los cristales lo han empezado a romper, ha empezado a pelearse la gente.
Hemos parado 2 veces y hemos estado pues con 1 hora y cuarto más o menos de retraso.
La banda sonora, las averías, las incidencias, los retrasos en el servicio de trenes, y esto es cada vez más habitual, mucho más de lo que sería razonable. Y si tú eres de los que coges el tren con frecuencia, habrás tenido muchas papeletas de haberlo sufrido. Pero hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo y es la de varios pasajeros rompiendo los cristales de los vagones después de llevar más de 2 horas encerrados a 40 grados y sin electricidad. Es la imagen de la desesperación, de la impotencia, de un agobio que provocó una decena de desmayos. Tuvieron que acudir los servicios de emergencia, los servicios sanitarios, con un malestar que comienza a ser habitual. Porque no solo se ven afectados los que se quedan atrapados en un determinado tren, no. Todo va en cadena. Y este del que te hablaba, a las puertas de la estación de Chamartín, que venía de Valencia, pues provocó retrasos en 34 servicios y perjudicó a casi 12.000 viajeros. Esto sin el testimonio directo difundido por las personas atrapadas a través de las redes sociales, pues no lo habríamos visto. Nos habríamos terminado enterando, sí, pero seguramente no habría tenido el impacto que consiguen esas imágenes. Y como el ministro de Transportes, Óscar Puente, es un clásico de esos terrenos de las redes, esta vez se ha puesto en guardia. Otras no lo ha hecho. Cuando ocurre y no se difunde, se acoge a aquello de ojos que no ven, pues eso. Pero esta vez, esa imagen de la rotura de cristales de los vagones con medio millar de personas atrapadas le ha obligado a reaccionar. Y lo ha hecho a su manera, claro está. Tengo que reconocer que me he leído varias veces el mensaje publicado por el ministro en X, que es lo que antes conocíamos como Twitter. Es un texto con cerca de 400 palabras, que no son pocas. Hay algunos artículos de opinión o algunas columnas en la prensa que no llegan a esa cantidad. Lo de Puente son 380 palabras para ser más exactos. Y ni una sola disculpa hacia los viajeros afectados. Ni un gesto de empatía para los 500 que se quedaron atrapados en ese tren que partió de Valencia, que se averió a 10 minutos de entrar en Chamartín y que llegaba a su destino con cerca de 3 horas de retraso. Y entonces te preguntarás, ¿a qué dedica Óscar Puente esa filípica de casi 400 palabras? Básicamente utiliza su cuenta oficial para culpar a Talgo, que es el fabricante de los trenes que más se están averiando últimamente. Le culpa de todos los males del sistema ferroviario español. El ministro de Transportes viene a contar que hay un determinado modelo, los de la serie 106 de Talgo, que están dando reiterados problemas. Y que como han aumentado el número de servicios que realizan con esos convoys 106, pues también se incrementa la probabilidad de que sufran averías. Hasta el punto, estos son datos que aporta el ministro en ese texto de 380 palabras, hasta el punto de que la puntualidad de esos trenes Talgo apenas es del 41% frente al 76% que registra el resto de trenes de alta velocidad y larga distancia. Estos son datos del ministro. Aparte de señalar a Talgo, en una cruzada que no es nueva tampoco, del ministro, adivinen a quién más culpa. El comodín de Franco y de la ultraderecha aquí no lo ha visto claro el ministro. Ha entendido que no iba a colar. Así que se ha empleado con especial insistencia en señalar a quién han acertado. Al Partido Popular, sí. Porque dice que durante el gobierno de Rajoy fue cuando se licitó la compra de esos trenes. Bueno, Puente ha dicho que va a exigir compensaciones económicas a Talgo por los continuos fallos en sus trenes. Y se da la circunstancia de que Talgo está sujeta a una OPA que el gobierno de Sánchez quiere impedir porque entiende que detrás de la empresa húngara que la quiere comprar, pues hay claros intereses geopolíticos del presidente húngaro Viktor Orbán. En todo caso, lo del lunes es el incidente que colma el vaso. Esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice también el ministro Puente. Pero el ministro sabe que se ha visto obligado a salir por la gravedad de las imágenes de pasajeros rompiendo cristales del vagón y por la tremenda difusión que ha tenido. Si no, habría callado como ha hecho tantas y tantas veces. Y el ministro Puente sabe que las averías no solo vienen provocadas por esos trenes Talgo. 106, ¿no? Sin ir más lejos, ayer martes, un fallo en la catenaria, a pocos kilómetros de la estación de Atocha, provocó retrasos de más de media hora en la línea del AVE Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla. Que los trenes Talgo 106 están fallando desde mayo es verdad. Que el caos ferroviario es cada vez más habitual, y no solo por los Talgo, también. Y no se ciñe solo a la alta velocidad. Esto que se lo digan a los sufridos usuarios de cercanías. ¿O es que nos hemos olvidado de aquella escena casi tercermundista de pasajeros abandonando a pie un tren de cercanías que había quedado averiado cerca de la estación? Esto no fue hace mucho, ¿eh? Esto fue en mayo. Tras una hora encerrados y sin aire, los viajeros abrieron las puertas y caminaron entre las vías hacia Atocha. Y esto no eran los Talgo 106, ministro, no. Lo que hay es una falta de inversión, un mantenimiento insuficiente, un deterioro creciente, a lo que hay que añadir, sí, la entrada de esos trenes que están fallando. Amén de la complejidad que supone incorporar a nuevos operadores. Si no se reconoce el problema en toda su dimensión, seguiremos con lo que ya es, sí, la banda sonora de este verano y amenaza con prolongarse al otoño y al invierno. Están pasando más noticias en este miércoles y te las va a contar Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pendientes a esta hora del incendio declarado en La Estrella en Toledo, porque esta noche se ha elevado a nivel 2 y el gobierno de Castilla-La Mancha acaba de pedir ayuda a la unidad militar de emergencias. El fuego ha quemado ya 700 hectáreas y el humo ha obligado a confinar la pedanía de Fuentes, por lo que se recomienda a los vecinos que no salgan de sus casas. Exteriores trabaja ya para repatriar a la familia española de Guecho, que sufrió un accidente de tráfico en Tanzania. La madre y la hija de 17 años han muerto. El padre y otro hijo menor están ingresados en Nairobi. El coche en el que hacían una ruta se precipitó desde una altura de 600 metros. Fuera de España, los terroristas de Hamas ya tienen nuevo líder, el cerebro de los atentados del 7 de octubre contra Israel. El gobierno de Netanyahu ha prometido ya que acabará también con él. Israel, por cierto, acaba de ordenar la evacuación de varios barrios al norte de Gaza. La ONU calcula que 9 de cada 10 palestinos han tenido que abandonar sus casas en los últimos 10 meses. Y en Venezuela ya son casi 2.300 los detenidos y las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, aumenta la presión sobre él para que publique las actas electorales. Hasta el colombiano Gustavo Petro avisa de una posible guerra en América si no hay acuerdo político en Venezuela. Maduro, por cierto, ha dicho esta noche que no piensa bloquear WhatsApp en el país. Pide a los venezolanos que sean ellos los que se desinstalen la aplicación, como hizo él mismo en directo en televisión.
Está como las maracas, Nicolás Maduro. Bueno, en el partidazo de COPE, la gran decepción, Manolo Lama.
Se llevaron todos los piropos cuando fueron campeones del mundo. Y ayer se llevaron todos los palos, y con razón, tras el ridículo que hicieron frente a Brasil. Las nuestras perdieron. Pero lo peor no es perder, es que hicieron un partido patético. Empezando por la dirección de Monse Tomé, y después las jugadoras que tenían que tirar del carro no estuvieron. Ahora hay que salvar la situación. Y solo se salva ganando una medalla. Y la medalla es de bronce.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Un día más, alertas por calor en hasta 8 comunidades autónomas, con temperaturas que siguen subiendo y que van a continuar así los próximos días. Hoy tenemos 40 grados en Toledo y Ciudad Real, o 42 en Córdoba. Contrastan con los 23 de máxima que se esperan para hoy en Santander, o los 22 de Oviedo. De hecho, en el Cantábrico se espera que un frente atlántico deje cielos nubosos con precipitaciones más intensas en el interior de Asturias y Cantabria. Ojo también a las tormentas en los Pirineos.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en Bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica, auriculares y barras de sonido.
Samsung,
HP,
Nikon,
Motorola.
Además, hasta un 30% en televisores.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 7 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Y estamos aquí en Herrera en COPE, sigue Enrique Cocero, buenos días.
Muy buenos días,
sigue de nuevo. Sigue también Nicolás Redondo, buenos días.
Buenos días.
Y saludo ya a Alberto García Reyes, ¿cómo estás, Alberto? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Yo sé que los tres sois usuarios habituales del tren, obviamente de alta velocidad, uno para ir a Sevilla, el otro para ir a Bilbao, el otro para ir a...
¿Dónde? No, Bilbao no llega todavía.
Ya, el AVE no, eso ya lo tengo claro. Y muy a vuestro pesar, ¿no? Y por connotaciones, en este caso, históricas y políticas, más que, sí. Otra cosa. Pero bueno, no vamos a entrar en esa. Lo que sí, estamos ante un deterioro evidente del servicio que ha tenido su punto más gráfico en esas imágenes de los pasajeros rompiendo literalmente los cristales de las ventanillas de los vagones. Ha salido el ministro, que evidentemente no ha salido anteriormente, porque no contaba con esas imágenes. Retrasos como el que se produjeron el lunes se vienen sucediendo cada vez con más frecuencia. Pero esta vez se ha visto obligado porque esas imágenes han dado la vuelta al mundo. ¿Qué es lo que está fallando? Porque el deterioro del servicio, Enrique, es evidente.
Y además que, o sea, el ministro Puente no puede pretender que todo sea una cuestión de culpas. Lo primero que tiene que pretender el ministro Puente es que esto es una cuestión de responsabilidades. Y no puede culpar unilateralmente a Talgo, porque hay el gobierno lleva 6 años, o sea, el gobierno socialista lleva 6 años ya a cargo del Ministerio de Transportes, y bueno, pues cualquier oficina de gestión de proyectos y cualquier proyecto requiere cierta responsabilidad, requiere cierta supervisión, y si encima los trenes se han entregado con retraso, requieren también ciertos pases de calidad, que no sé qué ha pasado, no tengo ni idea de si se han hecho o no se han hecho, pero deberían haber estado ahí. Con lo cual, el ministro Puente tira lo fácil, que es a culpar, y evita lo complicado, que es intentar identificar, o identificar, porque intentar, como toda perífrasis es vaga, identificar cuáles son sus responsabilidades en el caso. Y no puede culpar tampoco a las líneas de alta velocidad ni a los Talgos, porque efectivamente también pasa en cercanías. Y ha salido porque hay viajeros rompiendo cristales, y esas imágenes impactan mucho y dan la vuelta al mundo, pero también había imágenes de pasajeros de cercanías caminando a lo largo de las vías, como tú has indicado, antes. Es decir, es como, en cierta manera, es como si el ministro Puente quisiera trasladar la polarización y el momento del ellos contra nosotros también a las cuestiones más de infraestructuras, más tangibles, más del día a día, y sin asumir la responsabilidad, no ya solo de proyectos mal entregados, no ya solo de proyectos que no han cumplimentado, y de una administración del tráfico ferroviario mal gestionada por su ministerio, del cual es obviamente el máximo responsable, sino que además hay una posición en la cual esto se quiere llevar ya, o el ministro Puente pretende llevar esto ya a una cuestión meramente de infraestructuras, a un posicionamiento político. Estamos, y yo creo que ya, o sea, ya al ministro Puente hay que decirle que relaje un poco.
Estamos hablando de un sistema ferroviario que fue modélico, ahora mismo es pesadilla para muchos usuarios. Alberto García Reyes es testigo de este deterioro reiterado del sistema ferroviario español.
he sido víctima muchas veces, lo sigo siendo porque soy usuario habitual del AVE Sevilla-Madrid y de las cercanías de Andalucía. Bueno, aquí tenemos casos como se le llama al tren que va de Sevilla a Huelva, le llaman aquí el tren de la bruja, que rememorando la atracción de feria de este tren en el que una persona da escobazos, porque el día que no se para tiene filtraciones, otros días no funciona el aire acondicionado. Yo he vivido una situación en una vez Sevilla Cádiz con un señor con una guitarra, el tren se paró a la altura de Toledo unas dos horas, también sin aire acondicionado, a 40 grados.
¿Y os pegó el concierto?
Pidió agua, esto me pareció ya rocambolesco ya. Pidió agua, unas botellas de agua que las azafatas le traían, por supuesto, gratuitamente a las personas mayores, había muchos extranjeros, pero este señor de la guitarra le echaba el agua a la guitarra. Eso vivimos todos los que estábamos allí anonadados, porque era una escena casi tercermundista. Hay un poema por ahí de Oliverio Girondo, de un poeta argentino que viaja a España en los años 20 del siglo XX y hace una especie de retrato, de descripción de los trenes de España de aquella época, y a mí me recordaba aquella escena mucho al surrealismo de Oliverio Girondo. Esto tiene que ver con una falta de mantenimiento de muchísimos años, y la reacción del ministro Puente es exactamente la que tienen todos los irresponsables, que es cuando se tiene la máxima responsabilidad culpar al primero que pase por allí de lo que uno no ha hecho, ¿no? Aquello que uno tiene que controlar. Me parece absolutamente lamentable, y las escenas que se están viendo en los trenes españoles son dantescas.
Bueno, luego te pregunto a ti, Nicolás, también por esto de los trenes, por lo de Puigdemont, por cómo va a ir la investidura de Salvadorilla y también por lo de Venezuela, que tenemos una mañana entretenida aquí en Herrera en COPE.
Bueno, ¿sabéis que he venido al centro en mi Mitsubishi Eclipse Crossped? Claro, como no paga en zonas de aparcamiento regulado por ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones, y la tecnología de este sub 4x4 es fiable y probada. Ah, y notición, con el plan Moves, el Mitsubishi Eclipse Crossped sale por solo 27.200 euros.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy, en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en Día.es.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo.
Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora tu COPE Cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El gobierno regional vuelve a denunciar el caos en la red ferroviaria, no solo en Cercanías, donde hay incidencias un día sí, otro también. Los trenes de alta velocidad también se están viendo afectados por problemas en la infraestructura. El viceconsejero de Presidencia, Miguel Ángel García, pide al ministro Óscar Puente que haga todo lo que tenga que hacer para evitar que esas incidencias sigan trastocando la vida de los madrileños.
La falta de inversión, la falta de gestión
del Ministerio de Fomento está provocando una incidencia día tras día, tanto en cercanías como ayer también vimos en los trenes de larga distancia. Los ciudadanos no saben cuando se levantan por la mañana y tienen que coger cercanías o un tren de Renfe, no saben si van a poder llegar a su destino, y eso creemos que no es de recibo.
El descarrilamiento de un tren ayer de mercancías en la estación de Torrejón de Ardoz volvió a afectar por segundo día consecutivo a las líneas del corredor de Henares, la C2, C7 y C8 horas antes. Otro problema con un tren regional que se averió entre Valdemoro y Cienpozuelos provocó retrasos en la C3. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 7 de agosto, 24 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Lo ves y tus pupilas se dilatan. Te acercas y tu frecuencia cardíaca aumenta. El nuevo Audi A3 ha llegado para revolucionar tus sentidos. Y el Carmauto te está esperando. Ven y descubre su diseño innovador, además de la nueva versión Audi A3 All Street, que te hará destacar este verano. También podrás aprovechar condiciones exclusivas en las últimas unidades del anterior Audi A3 Sportback. Visítanos en la calle Ayala, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Rivas Vacia Madrid, y en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Seguimos con ausencia de incidencias en lo que a tráfico se refiere. En estos momentos la circulación mantiene su fluidez en todos los desplazamientos en la capital. Tiene un poco más de afluencia a estas horas sin llegar a ralentizar los desplazamientos la entrada desde la autovía de Toledo, desde Antonio López, y la de la A2 en sentido tanto de entrada como de salida. En el centro de la ciudad también ligereza. Continúa esa mayor afluencia, eso sí, en los paseos de Santa María de la Cabeza, Delicias, Prado y Recoletos en dirección al norte. Y tráfico más intenso también en Avenida América a la altura del Intercambio Cambiador y en la calle O'Donnell hacia el centro de la ciudad.
Y nos acercamos también a las carreteras. DGT, Daniel González, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora van a encontrar dificultades de entrada a Madrid por la A42 a la altura de Parla y también en la A5 en Alcorcón. Casi 2 kilómetros de tráfico lento en ambos puntos. En el resto de carreteras tan solo algo de tráfico lento en la M50 en Leganés en ambos sentidos por obras de mejora, pero como decía, en el resto de vías situación muy tranquila.
Son las 8 y 27 minutos.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
La previsión del tiempo para hoy no cambia mucho respecto a lo que llevamos de semana, porque seguimos con calor, máximas de 39 y 40 grados y mínimas de 23-24, y así seguiremos hasta el fin de semana, cuando los termómetros subirán todavía un poquito más. Ante la falta de médicos que hay en atención primaria, la comunidad lanza una campaña para que vuelvan los profesionales que se marcharon de la región buscando un puesto mejor en el extranjero. Recuerda que el salario medio al año es de 76.000 euros, al que habría que sumar otros incentivos con los que cuentan los facultativos del primer nivel asistencial. Si uno de ellos es tutor de un trabajador en formación, percibirá entre 1.500 y 1.700 euros anuales por su dedicación docente. Y el profesor Nicolás Álvarez de las Asturias ha sido nombrado por el cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Álvarez de las Asturias es catedrático de Historia del Derecho Canónico y sacerdote de la Archidiócesis de Madrid desde el 99.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTome o entra ya en ftomeocasion.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho...
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:30, que son las 7:30 en Canarias, en Herrera en COPE, saludo ya a Ángel Espósito. ¿Cómo estás, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Aquí estamos, entretenidos. Bueno, con la clave del día para ti es Zapatero y Venezuela. Qué espectáculo, ¿no?
Sí, sí, qué espectáculo y qué lamentable. Mira, te estaba oyendo con el tema catalán y, por supuesto, con el tema de Renfe, de transportes, pero es que no se me va de la cabeza. Yo siento, a ver qué opináis, yo siento una profunda vergüenza. El papelón de Rodríguez Zapatero con Venezuela en las últimas semanas, en los últimos años, es patético. O sea, me empieza a resultar hasta repugnante. Y oye, digo yo que sus asesores fiscales, inmobiliarios, que él sabrá por qué. Titular de hoy mismo que leo en El Mundo. Zapatero hace lobby para que el Grupo de Puebla no exija las actas de las elecciones de Venezuela. Y el gobierno comiéndose el tema con papel de fumar. Y buena parte del Consejo de Ministros y de los socios a favor de los chavistas. Y todo un presidente del gobierno de España como Rodríguez Zapatero también humillado ante Maduro. Mira, de verdad, no tengo palabras. ¡Qué vergüenza! En estos años, como bien sabes, los de la linterna nos hemos recorrido el mundo casi entero y no hemos visto nada igual en dos ocasiones, como en aquel puente Simón Bolívar entre el estado de Táchira y en Cúcuta. Por historia, por idioma, por cultura, por religión, por tantas cosas, somos iguales a esos venezolanos. Somos lo mismo. Así que yo insisto, no nos olvidemos de Venezuela, a pesar de la vergüenza de todo un expresidente del gobierno de España presionando a las supuestas izquierdas para, comillas, no hacer el juego a una oposición que dice criminal. De bochorno, lo que siento es vómito. Lo digo como lo tengo metido dentro, Antonio.
Y sabes de lo que hablas porque lo has vivido sobre el terreno. Que tengas buen miércoles. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, familia. Chao, chao.
Lo que tenemos ahora es un mensaje de Fluchos, Tony Martínez, porque con una pregunta. ¿Por qué añadir un par de zapatillas Atom by Fluchos a la maleta de vacaciones? Pues porque nos da mucha libertad, ¿no?
Todos queremos el bienestar en nuestras rutinas y entrenamientos veraniegos. Y gracias a Atom by Fluchos podemos disfrutar de un nuevo mundo de suavidad, estabilidad, amortiguación y al mismo tiempo ligereza y frescura. Este verano, libera tus pies. Atom by Fluchos, en las mejores tiendas, comodidad absoluta.
Mañana de miércoles con Enrique Cocero, con Nicolás Redondo, con Alberto García Reyes. Nicolás, me he quedado pendiente y tengo especial interés por conocer cómo estás viendo tú ese deterioro, si es que lo estás viendo así, del sistema ferroviario español. Es un conjunto de problemas. Algunos se limitan a señalar a Talgo, al Partido Popular, pero creo que deberíamos ir más allá, si es que lo que queremos es poner solución y afrontar de raíz este problema, ¿no?
Sí, yo llevo un tiempo con algunos problemas, y no solo en el sur, Madrid-Andalucía o Madrid-Valencia, sino con algunos problemas claros con los trenes en España desde hace unos 5 o 6 meses. Ha habido en alguna ocasión conferencias que hemos tenido que retrasar porque los que iban a intervenir
no llegaban
a causa de los trenes, ¿verdad? Algo que contrasta con una época en la que estábamos orgullosísimos de la puntualidad de los trenes. Hay que recordar que Mussolini entró en Italia, en la política italiana, diciendo que iba a conseguir que los trenes llegaran a su hora. La verdad es que entró en la política italiana, fue el desastre que todos conocemos, pero nunca logró que los trenes llegaron a su hora en Italia, ¿no? Pero dos cosas sobre este asunto, porque es así de claro. Yo, como digo, ya lo he sentido desde hace tiempo, para mi sorpresa en un principio, porque creí que era de lo que mejor funcionaba en España, ¿no? Pero dos cuestiones. Lo del ministro es muy, muy sorprendente siempre, ¿no? Porque yo creo que reacciona a golpe de testículo, de una reacción pasional, sentimental, y claro, muchas veces pierde la razón. Por ejemplo, es decir, tal como trata a Talgo en esa nota que has leído, yo creo que hace un flaco favor a la propia, al propio gobierno, que está en una situación de venta, compra, OPA o no OPA de la empresa en cuestión. Dice, bueno, tenga un poco usted más de cuidado, porque lo que está haciendo clarísimamente con esas declaraciones es depreciar el valor de una empresa que está en este momento en el candelero, ¿verdad?
Con ese objetivo lo hace, claro.
Claro. Segundo lugar, decías tú que no, que el franquismo no lo ha mencionado como responsable, pero porque no ha tirado muy fino, o porque no tiene conocimiento, o que ha ido muy, como decía yo, testicularmente, ¿no? Porque hay que recordar que Alejandro Goicoechea, fundador con José Luis Oriol del Talgo, fue el que robó los planos del cinturón de hierro del País Vasco, de Vizcaya, y se los trasladó al bando franquista. Probablemente, como no saben de historia, tampoco sabe de esto, pero si lo llega a saber, seguro que lo pone en la nota, haciéndole responsable al tal Goicoechea, ¿no? Es tal del desastre. Y por último, ningún gobierno, después de 6 años, puede hacer responsable de lo que está sucediendo a ninguno anterior. En realidad no lo puede hacer responsable ni desde el día siguiente a tomar el cargo. Se hacen responsables ellos de todo, ¿eh? Y tienen que mostrar cómo van remediando algunas de las cuestiones que están mal. Pero después de pasados 6 años, trasladar al gobierno anterior la responsabilidad es una broma mala, que no tiene ningún sentido. Y en último lugar, para terminar con ello, las imágenes en los trenes, la falta de previsión, la rotura de los cristales, o sea, da una sensación sobre el funcionamiento de las infraestructuras, de las que en otro momento estábamos orgullosos, tan negativa, que casi nos lleva a compararla con la situación política del país, ¿no? Yo creo que algo tiene que ver que cuando la política va mal, inevitablemente va mal todo lo demás.
Todo tiene ramificaciones y todo tiene conexiones, eso es evidente. Bueno, no sabemos si por tren, no sabemos si a pie, no sabemos si en guagua, ya veremos, pero todo apunta a que en las próximas horas va a hacer una aparición estelar una persona, un expresidente de una comunidad autónoma que lleva fugada 7 años y que vuelve pues con un objetivo muy evidente, que es reventar, o al menos intentarlo, la investidura del socialista Salvador Illa en Cataluña gracias al acuerdo que han alcanzado con Esquerra Republicana. ¿Qué dimensión va a tener en su vuelta? ¿Cómo va a afectar a la investidura de Salvador Illa? ¿Se va a llevar a cabo, aunque se aplace esas 72 horas que apuntan fuentes de los republicanos y de los socialistas? ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Bueno, si viene en tren, lo mismo no llega a tiempo.
Bueno, también.
Eso deberíamos considerarlo. Es más, el ministro Puente debería estar ahora mismo muy preocupado porque llegase en tren Puigdemont y saliese la investidura de ella limpia, ¿no? Pero bueno, que el caso es lo que hablábamos antes, ¿no? Ahora que venga Puigdemont. Primero, que Puigdemont dijo que si él no era presidente se retiraba de la política. Segundo, que lleva amenazando con volver no sé cuánto tiempo, con lo cual aquí ya tiene la oportunidad de decir o soy un fraude o no soy un fraude, porque si se vuelve a quedar en Francia o se vuelve a quedar en Bélgica, supongo que argumentando y justificando el no venir con los clasicazos estos del Estado represor y todos estos tópicos que vienen, de los que vienen tirando desde hace años, pues su credibilidad quedaría completamente destrozada. Y ahí sería incluso interesante ver quién intenta ocupar plaza, quién intenta ocupar el puesto de Puigdemont dentro de Junts, y seguro que no va a ser una guerra. Puede ser una guerra divertida de ver, pero desde luego no va a ser una guerra divertida de vivir desde dentro. Y luego pues está el lo que también comentábamos antes. Rull es el presidente del Parlamento, es quien ha convocado la sesión de investidura, es quien ha aceptado que Illa es un candidato viable porque tiene los apoyos de RC y de Els Comuns, y no puede, o sea, quiero decir, en pureza, en lo que sería la protección de la institución, y ya sabemos que ahora mismo en los tiempos que corren hablar de protección de la institución es básicamente hablar como de gamusinos, aquellos que nos recordemos, aquellos que tengamos edad suficiente como para recordar que se podía ir de caza con ellos para no conseguir nada, es el que tiene que hacer prevalecer la institución por encima de la persona. Y yo no veo a Rull muy a favor de hacer prevalecer la institución, ni siquiera del Parlamento catalán, que tendría que ser el legislativo ejemplar de la futura república catalana, etcétera, etcétera. Yo creo que Rull lo que va a hacer es vender toda su preeminencia y toda su importancia como un personaje relevante dentro del legislativo catalán a favor de una persona que se llama Carles Puigdemont. Y luego también añadir que si Carles Puigdemont, si Carles Puigdemont acaba en prisión, aunque sea 2 días, por lo menos él también podrá decir que ha pasado por prisión, algo que Marta Rovira no puede decir, y creo que eso es uno de los principales motivos por los cuales ella y Junqueras no se hablan.
Alberto.
A mí es que todo esto me parece un sainete que le da a España entre los trenes Puigdemont, que si ojalá vuelva en un tren porque llegaría tarde, aunque los trenes no tienen maleteros, y a él le gusta viajar, salir de España, por lo menos le encanta salir en maletero. Todo me parece que le da a España una pátina bananera en su imagen internacional muy preocupante. Luego, cuando bajamos a los matices, a entrar en profundidad en el quid de la cuestión, aún se agrava más, ¿no? Porque, bueno, que un señor que se ha fugado en un maletero, que está negociando el futuro no solo de su región, de su comunidad autónoma, sino del resto de España, teniendo la llave en el Congreso de los Diputados para tumbarle todas las leyes o todas las proposiciones de ley que promueve el gobierno, y esté negociando todo eso desde el extranjero como un fugitivo, digamos, mafioso, diría yo, no sé, y se lo estemos permitiendo, no solo se lo estemos permitiendo, sino que hay un gobierno instaurado en España que le está dando legitimidad a todas las cosas que hace este señor. A mí me avergüenza eso. Yo no encuentro una manera de no ruborizarme ante esta situación como español. Creo que también me avergonzaría si fuese catalán, ¿no? Porque me parece que Puigdemont está sometiendo a su propia tierra a una situación muy vergonzante para el resto de la comunidad internacional. Bueno, primero porque cuando uno la hace, la tiene que asumir. Es decir, él hizo una proclamación de independencia en Cataluña ilegal, aunque ahora se vaya a amnistiar todo aquello, que ese es otro tema, y por lo menos Junqueras asumió la responsabilidad, aunque luego podemos tener muchos debates sobre esto, pero Junqueras asumió la responsabilidad. Es que este señor no ha aparecido por aquí. Que vaya a hacerlo ahora, después de haber dicho, por cierto, que tampoco es poca cosa, que él se retiraría de la política si no era presidente de la Generalitat, a mí me parece todo muy patético, salvo que venga a anunciar que se retira de la política y a asumir su responsabilidad.
Eso no se espera. Lo que viene es porque es consciente de que el panorama que se va a encontrar no tiene nada que ver con el que le llevó en 2017 a salir escondido en el maletero de un coche. Ya digo que esto no le gusta que lo recuerden, sobre todo que se lo recuerden los suyos. Lo decías tú antes, Nicolás, a Puigdemont le gusta ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro, pero no le matemos tan rápido políticamente hablando. ¿Hasta cuándo puede mantener Puigdemont este sainete? Porque si llega, es detenido, el pleno se aplaza, pongamos que esas 72 horas que están filtrando, que están deslizando, que puede ser, porque el PSC y Esquerra le van a decir a Junts que el pleno se tiene que celebrar y que Illa tiene que ser presidente. ¿Hasta cuándo puede estirar el chicle? ¿Hasta cuánto le puede durar este sainete a Puigdemont?
Pues todo lo que se lo permitan, ¿no? Como ahora. Es decir, el gran problema que tenemos y que muchas veces no lo analizamos, es qué situación le permite a Puigdemont ser protagonistas y tenernos a todos atentos a lo que haga. Alberto decía algo que es sustantivo y que solo porque estamos en verano y porque estamos atrofiados con todo lo que pasa, no le damos importancia. Es decir, cuando llegue este señor, va a ser con mucha probabilidad detenido. Bueno, este señor, que va a ser detenido si pisas suelo español, ha sido el interlocutor del gobierno de España. Ha sido con quien se ha negociado
la ley de amnistía
y el programa y el sostenimiento del gobierno, ¿no? Eso ningún país del mundo serio sucedería, pero va a suceder aquí. El detenido, si viene, y lo importante es eso, no que le detengan, el detenido ha sido el interlocutor del gobierno de España para formar ese gobierno y mantenerse ese gobierno. Bien, segundo, me decías, ¿qué antorcha tiene? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué energía? Pues probablemente toda. Imaginemos que le tienen detenido un cierto tiempo y posteriormente sale en libertad. Bien, alguien podría decir, se queda como un diputado más. Pero si tenemos en cuenta que lo más probable es que el acuerdo firmado, ese acuerdo inaudito al que no le estamos prestando atención, pero es brutal, que a mí me lleva en esa nota que he hecho decir que me cuesta hablar del partido de los socialistas catalanes, pues el partido de Illa, puede ser cualquier otro de los socialistas catalanes. Bueno, ese acuerdo, al final, en el ámbito de la financiación, no salga adelante. Si veis vosotros, el propio jefe de gabinete, creo yo, de Yolanda Díaz, ha hecho un artículo en contra. Es que afecta sustantivamente ese acuerdo a los principios neurálgicos de la izquierda liberal, de la izquierda socialista, socialdemócrata, desde luego, pero parece también que a la otra izquierda. Entonces, puede que no salga. Y si no sale ese acuerdo, Puigdemont estará otra vez con energía suficiente para decir, como dijo anteriormente, que ya lo decía yo, que RC se ha vendido. Es decir, yo veo peor el futuro de RC que el futuro de Puigdemont y Junts. Yo sé que el gobierno está esperando a que Junts se rompa para que aparezca una nueva convergencia casi como la anterior, ¿verdad? La de Pujol. Pero eso es muy difícil.
Esa vuelta atrás es muy complicada. Y no nos estamos olvidando que
un camino muy determinado.
Y no nos olvidamos que, independientemente de lo que pase esta semana en Cataluña, independientemente de cómo afecte ese regreso, Junts, en el Congreso de los Diputados, sigue teniendo siete escaños, que son fundamentales para que...
Siete puñales.
Claro. Decías tú, al hilo de ese acuerdo, si hay alguien que retrata perfectamente lo que se ha firmado, si hay alguien que deja con las vergüenzas al aire a este Partido Socialista, son sus propios socios. Y ayer, en su despedida, Pere Aragonés, al hilo de lo que decías, Nicolás, de la envergadura que tiene ese acuerdo, de lo que han firmado, ya veremos si sale o no, pero firmado está, y ahí está ese documento también que ha filtrado Esquerra. Decía Pere Aragonés que ese acuerdo es el salto adelante más importante en la independencia de Cataluña, en la soberanía de Cataluña, de los últimos 45 años, y no hay duda de eso, Enrique.
No la hay, y luego yo soy un firme defensor. Bueno, primero comentar que sobre lo que decía antes Nicolás, de que son siete puñales los siete votos de Junts en el Congreso de los Diputados, yo creo que es un solo puñal con siete filos. Quiero decir, no creo que en ningún momento nadie se vaya a bajar de la postura común, ¿no?
Yo también lo creo.
Así que, pero bueno, que el tema es que a mí hay todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de este tiempo, el tema de la malversación, el tema de la sedición, el tema de los indultos, el tema de la amnistía y ahora el tema del cupo, lo único que están haciendo es favorecer el principal o la principal estrategia de Pedro Sánchez a nivel de cualquier cosa, básicamente, que es patada hacia adelante, y ya veremos qué pasa cuando llegue a dónde está el balón, si lo cojo y lo vuelvo a patear. Y lo digo porque ahora mismo el tema del cupo lo que hace es volver a retrasar una cuestión que siempre ha estado encima de la mesa y siempre ha estado en boca de todos los partidos independentistas, que es el tema del referéndum. No podemos olvidar que ahora mismo la primera meta volante real es el referéndum. por supuesto, para el independentismo la meta es la independencia, pero la primera meta volante real, lo demás son habituallamientos, por decirlo de alguna manera, por seguir con el símil ciclista. Y todas estas cesiones que, evidentemente, abundan en la supervivencia de Pedro Sánchez, lo único que hacen son paliativos o son dormideras de la voluntad del independentismo de llegar a un referéndum. Lo preocupante de llegar a un referéndum, desde mi punto de vista, es repetir lo que ocurrió con el tema de la OTAN y aquel referéndum convocado por Felipe González, que fue el PSOE en ese momento estaba en contra de la OTAN. Cuando llega el momento de montar un referéndum y decidir y que todos los españoles decidan si se entra en la OTAN o no se entra en la OTAN, el PSOE se posiciona en el sí. Aquí lo que puede ocurrir es que en un momento dado, a costa de esa supervivencia de Pedro Sánchez y después de todos estos avituallamientos, se llega a esa meta volante. Esa meta volante es un referéndum y en ese referéndum el PSOE y Pedro Sánchez se posicionan en el no. Es decir, que ellos sean los primeros, los principales defensores de un posicionamiento a favor de la no ruptura de la integridad del Estado español, lo cual deja la situación rompería muchísimo la baraja, porque se pasaría de ser o incluso se podría potenciar aquella percepción o esa percepción que tiene o quiere transmitir y quiere inducir el Partido Socialista sobre el tema de la concordia. Concordia sí, pero dentro de una España unida. Es decir, no podemos olvidar que todos estos movimientos, primero, lo que hacen es derivar hacia el futuro, pegar esa patada hacia adelante a una cuestión como pueda ser el referéndum, y dos, que en ventura de un posible referéndum, el Partido Socialista, estoy casi convencido, 80% de probabilidad, a que se posicionaría a favor del no, de que no se rompa, de que en el referéndum se vote no a la independencia de Cataluña, independientemente de lo complicada que pueda ser esa pregunta formulada dentro de la papeleta.
Alberto, estamos centrados en lo de esta semana, estamos centrados en la investidura, en el regreso de Puigdemont, pero no debemos olvidar lo esencial que va a llevar a Illa a ser presidente de la Generalitat, y es ese acuerdo firmado entre el PSC y Esquerra con el concierto económico.
Eso es. Yo creo que este cupo catalán o concierto, o como le quieran llamar, o financiación singular, le han puesto ya tantos nombres que a ver con cuál nos quedamos, ¿no? Creo que este concierto, más allá de lo que significa desde el punto de vista económico, fiscal para España y lo que va a suponer en la ruptura del principio de solidaridad o de la solidaridad entre los territorios, tiene también una parte filosófica, simbólica, yo diría que hasta metafísica, de una pérdida del fin de una época, ¿no? Y me parece que esto es muy relevante. Cuando Fernando III conquistaba territorios del Andaluz, lo primero que quería era el pendón, ¿no? Él trataba de llevarse el pendón de cada ciudad, de cada territorio, porque eso simbolizaba la conquista. Yo creo que el pendón de España en estos momentos es la Constitución. Y de alguna manera Pedro Sánchez ha ido a entregar el pendón a Cataluña. Ha ido a entregar el pendón de España y del Partido Socialista. La España del 78, que tanto combatieron desde luego sus socios cuando empezaron en Podemos, la España del 78 queda absolutamente quebrantada después de este acuerdo. Y eso es lo que trataba de decir Emiliano García Paz el otro día, y lo que de una manera un poco más soterrada están diciendo el resto de líderes del Partido Socialista en las comunidades autónomas. Lo hemos escuchado más claramente en Extremadura, a Lambán en Aragón, en Asturias. Pero claro, es que como un líder del Partido Socialista, por ejemplo, en Murcia, donde no gobierna el PSOE desde hace tiempo, en Andalucía, donde también el PSOE perdió el poder, como en Extremadura, ¿cómo puede ir un líder del Partido Socialista a sus ciudadanos a explicarle que Cataluña va a ser privilegiada simplemente porque Pedro Sánchez lo necesita para estar en el poder? Yo creo que esta es la primera vez que Pedro Sánchez ha ido más allá de lo que su relato le permite, de lo que cabe dentro de su relato. Y esta es la primera vez que está haciendo una verdadera huida hacia adelante, porque yo no creo que demoscópicamente este acuerdo tenga ni medio pase. Uh-huh. Y creo que el PSOE lo va a pagar muy caro.
Pues esto es lo esencial, aunque lo inmediato nos lleve esta semana a mirar a Cataluña con la investidura y con el inminente regreso del fugado Carlos Puigdemont. Ya veremos si es hoy, si es mañana, si es el viernes, en fin, lo contaremos. Lo que tenemos ahora también que contarte es un mensaje, Tony Martínez, de Línea Directa.
Una cosa muy importante para todos los que estáis estos días al volante. Esto os interesa. Mira, con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que nada detenga vuestro viaje. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como que no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver la Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Super Mario.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
FlexiCar.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones.